38 minutos pasaron de las 5 de la tarde, seguimos en el CCK. Ahora Cande en un ratito nos va a contar, lleno de gente, descubriendo esta placa por los 80 años y esto que me gustó tanto, de cuando arrancaba siendo LRA Radio, la voz del Estado, a ver si se puede recuperar esa idea después de, ¿cuánto? 12 años, podemos decir por ahí un poquito menos, que fue la voz del gobierno. Yo me acuerdo todavía, bueno, las vicisitudes internas a la hora de aceptar el trabajo, sabiendo que las críticas iban a venir justamente por ese lado. Así que en un ratito vamos a estar hablando con Cande y muchísima gente. Lo vi al Cholo Gómez Castañón, lo vi a Pablo Cerlero, la vi a Ana Gerrenson, lo vi a Hernán Lombardi. Y desde acá creo que no... ¿Qué? Está Román Lechman, está Román, alguien más. De acá veo, está Alejandro Katz y de acá no vi mucho más, pero un ratito nos va a estar contando Cande. Bueno, semana y fin de semana para los que seguimos la política y los temas de judiciales que prácticamente no nos dio respiro. Yo aprendí que siempre hay que tener una fuente de Independiente que no juega a la vez que juega Boca. ¿Está bien, Rafael?
Yo soy Independiente, así que está bárbaro.
Por eso, le hablé a alguien, le dije, ¿te puedo llamar? Porque sé que está el partido. Me dijo, tranquila, ¿ayer ganaron?
Ganamos.
Me dijo, tranquila, ganamos ayer, podemos hablar. Y dije, siempre que en el fixture que yo me armo para llamar, porque además soy de las encantadoras que te llamo un domingo para preguntarte cómo tramita una causa de 200 cuerpos, por ejemplo, siempre tenés que tener una punta y una punta. Y ahora, nunca juegan juntos.
Y tratan de que no, claro, de que no sincronicen los equipos grandes, ¿no? Por lo menos.
Claro.
Que juegue cada uno un horario distinto.
Por eso, está bien. Entonces tengo que buscar.
Sí, fíjate quién juega y llama a otro. Después, ¿no? O sea, si sabes de qué sí. Equipo es la fuente.
Que todos en WhatsApp ponen, ¿qué ponen? ¿En los hijos? No. ¿Qué
bueno,
ponen?
Entonces no joda, Robert,
el último diploma, no. ¿Qué ponen?
El escudito.
El escudito, obviamente el escudito. Bueno, decíamos que fue un fin de semana con muchísima información. Por suerte está Rafael Ortelli, están conmigo para ayudarme un poco a entender qué fue lo que pasó. Uno de los grandes sacudones informativos tuvo que ver con la tapa de Página 12, que hace tiempo no hacía ruido.
Sí, una nota de Horacio Verbisky del día de ayer, que básicamente lo que dice es que hay muchos familiares y amigos de Mauricio Macri y de Marcos Peña y de otros funcionarios que entraron al blanqueo de capitales, por lo tanto tienen un patrimonio sin declarar, bastante importante, y que ahora pasó a estar en blanco. Verbisky da números, no cita fuentes. Acá hay un tema que hay que tener en cuenta, que es que si Verbisky cita una fuente, esa fuente estaría violando el secreto fiscal.
Espera, recordemos algo, ayúdame.
Sí.
Ayúdenme los dos. Cuando salió la ley, en algún momento se discutió si la información era pública o no.
Sí.
Y después, un poquito más adelante, creo que se agregó un artículo diciendo que era pública siempre y cuando fuese para fines periodísticos,
sí,
algo
hubo,
así.
Hubo dos temas ahí que hay que tener en cuenta. El primero es este que vos mencionás. El proyecto que llega al Congreso básicamente impedía o sancionaba toda difusión de blanqueo, es decir, de nombre propio. No podía decir nadie quién había ingresado al blanqueo ni por cuánto. Esto después se modificó porque era claramente inconstitucional, colisionaba con la libertad de prensa, y lo que hizo el gobierno con bastante cintura, también por supuesto negociando con la oposición, es dispensar al periodismo de la difusión, pero no así a los funcionarios. Por supuesto, tanto los funcionarios, sobre todo de la AFIP, pero también de todas las dependencias que participan de este proceso, tienen que mantener un resguardo fiscal.
Pero lo que decís es que Verbisky no cita fuentes, pero tampoco podría citarla.
Tampoco podría citarla porque se iba a mandar en cana a un funcionario que le pasó el dato.
Perfecto. Dicho esto,
entra a jugar el
¿qué
segundo.
¿Qué tal, Román? Aparece Román Lechman, así
sí.
Como
dice. Hablas del blanqueo de capitales y entra Román Lechman.
Aparece Román. Sí, todo bien. ¿Vos? ¿Cómo está? ¿Al señor Nacho Ortelli lo conocés?
¿Qué tal? Mucho gusto.
Terminamos y vamos con la foto, dale, no me peleo con nadie, no, tranquilo, dale.
Estamos en el living de casa,
sí, por supuesto,
tranquilo, no trajo nada para comer, lástima,
no. Y mira que Román es de cóctel,
por eso.
Hay alguien que sí,
si sabe que una foto se abre con una bandeja,
sí, exactamente.
Decíamos, este era un tema, sí, qué se podía difundir, qué no y quién lo podía hacer. Y otro tema tenía que ver justamente con el blanqueo de capitales por parte de de funcionarios de los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La ley de blanqueo de capitales lo impedía en determinado grado, ¿sí? Padre, hijo emancipado y cónyuge no podían blanquear de ninguno de los tres poderes, intendentes, gobernadores, eso tampoco jueces, legislativos. Y eso Macri lo modifica por decreto, un decreto que fue a la justicia y que la justicia termina avalando. Por lo tanto, los familiares
no podían,
pueden blanquear.
No podían ni padres ni hijos.
Ni padres ni hijos ni cónyuges, ¿sí? Sí. Lo que dice Berbisky en la nota de ayer es que Gianfranco Macri blanqueó 622 millones de pesos, que un primo de Marcos Peña, llamado Alejandro Peña Brown, blanqueó 109 millones de pesos, y que el cuñado del secretario legal y técnica, Pablo Cluselias, que se llama Manuel Lucio Torino Ortiz, blanqueó 353 millones de pesos. Y agrega a Berbisky que dos empresarios muy ligados al presidente, Nicolás Caputo, su hermano de la vida, y Marcelo Mindin, un empresario que es el que compra IEXA, la constructora ex-SOCMA, que era de la familia Macri, blanquearon dinero. Mindin, 770 millones de pesos, y Caputo, 465 millones de pesos. Esta es la nota de Berbisky, esta es la fuente, y esto es todo lo que hay.
Ahora, la pregunta, ¿es legal?
Por supuesto que es legal, sí, claro, siempre y cuando ese dinero no haya sido obtenido de manera ilícita,
no puede ser
legal.
Por trata, no puede ser por narcotráfico, sí. Obviamente, lo das por contado, que mientras no sean de delito, digamos, el origen no sea delictivo, y sí de evasión impositiva,
es legal, por supuesto.
Es legal. Ortelli, ¿por qué generó tanto ruido en el gobierno?
Bueno, el gobierno, como contaba Esteban, en su momento habían tomado la decisión de cambiar por decreto y había generado ruido, sobre todo en el sector que más político del gobierno, que le pide ampliar las fuentes de consulta. Yo recordaba la actitud que había tomado Elisa Carrió en su momento, y al principio, bueno, todos estábamos esperando que Elisa Carrió saliera a criticar a Mauricio Macri. Bueno, ahí hubo un llamado de alguien muy cercano a Mauricio Macri, para Lelita Carrió, que finalmente terminó, entre comillas, perdonándolo. Recordemos que Lelita Carrió no salió vehementemente
a criticar que los familiares pudiesen finalmente blanquear.
Sí, lo que sucede en el gobierno es que esto de entre el ser y el deber ser genera así una tensión constante. En el gobierno dicen, ¿por qué tenemos que sobreactuar nosotros si no somos ladrones como eran los de antes? Y desde ese punto de vista siempre se amparan en ese lugar, que termina de algún modo siendo un lugar muy cómodo, porque el gobierno, como lo que plantea Esteban, son varios actores los que, al menos según la nota de Horacio Berbisky, están indicando algún tipo de cercanía, y no se termina dando nunca una respuesta, entre comillas, oficial de ese lugar, diciendo, bueno, nosotros somos así, somos honestos, no tenemos que sobreactuar. Hay que ver cómo, después de 2 años, es un efecto, hay que ver en la medida que esto se siga repitiendo, cómo va a impactar en el futuro.
No sobreactuar quiere decir, si hay una ley que me permite blanquear, porque yo no voy a blanquear.
¿Por qué no lo puedo hacer?
Para quedar como que no blanquea. O sea,
es un lugar cómodo, es un lugar, una explicación razonable, sí, en algún punto, pero
yo te diría que es un capítulo más de este conflicto de intereses, claro, que está con el caso Avianca, por ejemplo, con el caso Correo, digamos, está siempre esta tensión entre los hombres de empresa que vienen al gobierno y ahora son hombres de Estado.
Sí, pero ahí hay que tener cuidado, el límite es muy finito, porque hay muchos que dicen que hay periodistas o comunicadores, o bueno, llámalo como quieras, que eligen llamar, digamos, a las picardías de este gobierno conflicto de intereses, cuando el gobierno anterior lo llamaba corrupción. Pero de hecho acá no hay un acto de corrupción, porque hay una ley que lo ampara.
En ninguno de los 3 casos no hay una corrupción probada, lo que yo te decía. Avianca, Correo y blanqueo.
Está bien, pero ponele que Avianca y Correo se esté investigando.
Sí.
Ponele que Avianca y Correo, bueno, hay causas que lo están investigando. Acá no tenés que investigar, porque
este
hay una ley.
Está claro, pero volvés a lo mismo. ¿Cuál es el origen del dinero? Y en este caso, ahí está el gris. Por ejemplo, el patrimonio de Gianfranco Macri. Tiene que ver con esta otra cosa que denunció Berbisky, de que el presidente omitió declarar un terreno o una propiedad bastante cara, digamos, que no forma parte de su declaración jurada y que según el gobierno el presidente vendió ya hace años. Por ejemplo, el patrimonio declarado presuntamente blanqueado de Nicolás Caputo. Tiene que ver con préstamo del presidente Acaputo que figuraba en sus declaraciones juradas previas, o sea, hay una mezcla de dinero público-privado ahí.
¿Eso se va a judicializar? Se supone que no, que esa era una de la parte del espíritu de la ley de blanqueo, tenía que ver con que vos traías la plata, pero no te investigaban ni te preguntaban de dónde la habías sacado, a menos que se tratase de ilícito.
Está claro, pero si estás hablando de dinero presuntamente vinculado con funcionarios públicos, ahí la lógica cambia.
Vos decís que podría judicializarse.
Y se judicializa tantas cosas acá que, ¿por qué no esto?
Te envío poemas de mi puñileta, te envío canciones de 440, te envío las fotos cenando en Marbella, y cuando estuvimos por Venezuela. Y así, así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
¿Se rompió? ¿Se manchó? ¿Se quemó? Con Venda Fácil te hacemos la vida más fácil. Sin hilo, sin agujas, repara, decora y personaliza tus prendas. Seguinos en Facebook y mirá los videos aplicativos.
Si cerrás la canilla mientras lavas los platos y la usás solo para enjuagarlos, donás 100 litros de agua.
Pensá en grande. Cuida cada gota. El planeta te necesita. Radio Nacional, la radio de todos.
Personal de limpieza.
Mati, la sección de lácteos está del otro lado. Acelerá.
Faltan los cereales. Ah, mira, hay descuento en yerba.
¿Seguí a la caja?
Hola.
Hola, ¿con qué va a pagar?
Con débito del Banco Nación.
Mati ya despertó su lado práctico, sumando chances con su tarjeta de débito del Banco Nación y está participando para ganarse un auto. Vos también podés participar en el sorteo de una Ford EcoSport, Smart TVs y smartphones. Regístrate en www.tuladopractico.com.ar y cuanto más compras con tu tarjeta de débito del Banco Nación, más chances tenés de ganar. Promoción sin obligación de compra válida en la República Argentina del 17 de agosto al 31 de octubre de 2017. Consultá bases y condiciones en www.tuladopractico.com.ar.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la tarde, 51 minutos.
Nos escuchás también en Río Mayo, por FM 88.1.
Radio Nacional suma otra plataforma para llegar a más oyentes. Si tenés DirecTV, búscanos en el canal 974. La radio también en tu tele. Escuchá Radio Nacional en el canal 974 de DirecTV.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Radio Nacional, sonido federal.
Soy Cintia de los Bautistas de San Miguel de Tucumán.
Soy Pablo de Parque Sequiba en Córdoba.
Hola, soy Laura.
Soy de Santo Tomé Corriente.
Mariano de San Pedro de Jujuy.
Está muy buena mientras atiendo mi negocio.
Y siempre escucho la radio en mi laburo.
La más plural.
Saludos.
La radio de todos.
Es Radio Nacional.
Nacional, 80 años. Todas las provincias en una sola radio.
¿Querés mensajearnos? Anota. Twitter, @nacionalAM870.
El día pasa, la verdad queda en... Va de vuelta.
52 minutos ya nos separan de las 5 de la tarde hasta las 7. Esto es Va de Vuelta por Radio Nacional con Romina Mangel y para todo el país. ¿Estás regresando? Bueno, tranquilo, es lunes, recién arranca la semana y hay demoras, por supuesto, es la hora. General Paz al Riachuelo, entre Villa Urquiza y Liniers, al Río de la Plata, en la zona Mataderos. Cierre de Plaza de Mayo, corte de Diagonal Norte a la altura de Bartolomé Mitre y de Diagonal Sur a la altura de Bolivia. Atención porque Hipólito Yrigoyen está cortada desde Combate de los Pozos a Luis Sáenz Peña. Complicaciones también en la zona portuaria y está cerrada la calzada circular a la plaza de allí en la Plaza del Congreso. 11-65-84-08-70, ese es nuestro WhatsApp, allí tus mensajes.
Y la escuchamos a Carla, está en la sede de Maipú, ahora nos trasladamos al CCK, estuvimos escuchando recién lo que nos contaba Cande, mucha gente.
Mucha, en algún momento, ¿me escuchan ahí? Sí, perfecto. Sí. En algún momento...
¿Quién abrió la puerta a Lekman para que vení y sacate la foto? ¿Alguien puede pararse la puerta
para que no entre? ¿Vos crees que es necesario que a Lekman le abra a alguien la puerta para que entre?
No, entró, pero además, o sea, estaba hablando el colega Rafael. Le dije, vení, sacate la foto, vení, sacate la foto.
Y es que es el clima que se vivía afuera,
¿no? De mucha familiaridad. La escuchamos a Nora Perle, habló de cierta formalidad, ¿no? De guardar ciertas formas en la radio y entra Román y nos arruina el momento. ¿Qué te pasa? ¿Se fue?
Sí, se fue.
Se fue.
Sí,
sí.
Se fue a buscar a sandwich.
Sí, dijo que como no quería sacarte la foto, se fue.
Se ofendió. Me imagino, es un tipo que se ofende fácil, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, imagínate.
No tenía cierto, no, mira vos.
Imagínate. Nos quedan 5 minutos antes de las 6 de la tarde, está Nacho Ortelli. Y yo estoy tan contenta. Bien me pongo contenta cuando vienen colegas que me gustan. Y con las que me puso cara, Cande. Sí,
no, el que me gusta, pues dije, bueno, hay ya expliqué que yo
tengo
de amor.
Ya expliqué que tengo el top 5 de los los colegas del semillero. Es que no quiero decirles del semillero porque tampoco es que están... ¿Semillero está bien futbolísticamente hablando? No.
Sí, las inferiores, no sé.
No, por eso. No quiero decir semillero. No sé qué quiero decirle.
Son sub-20.
Por eso, le tengo que preguntar a Fantino lo que quiero decir, pero está bien lo que quiero decir, pero no me sale la analogía. Quise cancherear con la analogía futbolística y no me salió. Ortelli, ayúdame, ¿qué pasó esta semana? Porque a mí me dejó de cama el fin de semana.
Uf, cuántos, o sea, títulos, ¿no?
El viernes iba atajando así, me seguía mandando información y digo, no puedo, todavía no procesé las 10 anteriores. O sea, ¿qué pasó?
Bueno, de primera...
Si tuviese que resumir.
De primera yo lo que te digo es que preparémonos para un nuevo capítulo a la técnica, a la política en el gobierno, ¿no? La entrevista que dio Emilio Monzó en Diario Perfil dejó mucho ruido interno. Me parece que si había alguna expectativa de que se unieran las partes, con la entrevista que dio Emilio Monzó en Diario Perfil, me parece que el ala técnica en algún momento, más temprano que tarde, se la va a cobrar.
A ver, contá un poco, sí. ¿Cuál es el ala técnica?
El ala técnica son, a partir del Marcos Peña, de ahí para abajo, todos los que responden a Marcos Peña. Obviamente los vicejefes de gabinete, Mario Quintana, Gustavo Lopetegui, y después toda la estructura de poder más importante del macrismo, ¿no? En este momento, en la mesa la mesa más chica que asesora al presidente se sientan, además de Marcos Peña, Fernando Andrés, secretario general de presidencia, María Eugenia Vidal, con quien Emilio Monzón no tiene una buena relación precisamente, Horacio Rodríguez Larreta, quien lo mantuvo Emilio Monzón en el gobierno y evitó que fuera Diego Santilli como candidato a diputado y por ende por la presidencia de diputados, y después, ya dije 4, pará, me está faltando Federico Salvay, por supuesto, jefe de gabinete Mario Eugenio Vidal, que tampoco se lleva muy bien con Emilio Monzó y disputa el poder de la territorialidad con Emilio Monzó. Me parece que lo que dijo Emilio Monzó el fin de semana no cayó muy bien en esa mesa de 6.
Pero lo viene diciendo, ¿no? Sí. De distintas formas hace rato.
Sí, pero hace unos meses Emilio Monzó había depuesto las armas. Había entregado las armas, dijo yo ya no participo más, no discuto más, no hablo más. Lo habían perdonado, lo habían indultado, Macri lo empezaba a llevar a todos lados con él. Finalmente, esto me parece que le va a hacer mucho ruido a Marcos Peña. Yo anduve haciendo algunas consultas y te digo que no cayó para nada bien, sobre todo porque se metió con la estrategia en Provincia de Buenos Aires.
Con Randazzo, ¿no?
Sí, primero se metió con Mario Eugenio Vidal.
Recordemos qué dijo, hacete un punteíto.
Dijo, con Lilita Carrió ganamos la provincia. ¿Qué quiere decir eso?
Se equivocaron.
Sí, primero se equivocaron. Segundo, no la ganamos.
Claro.
Ni la vamos a ganar.
Ni la vamos a ganar, no lo había leído. Que no la ganaron, no, no lo habían admitido.
Pero si claro, él está diciendo, ganamos la provincia, ¿qué está queriendo decir?
El 22 no la, la revertimos.
Eso me parece que a Mauricio Macri, sobre todo, tampoco le va a caer bien. Mauricio Macri en el último tiempo estaba bastante enojado con Emilio Monzó y Horacio Rodríguez Larreta hizo una gestión que terminó componiendo las cosas porque estaba muy enojado. Hay que ver cómo se operativiza esto. Hay quienes dicen que van a intentar presionarlo a Emilio Monzó haciendo algún movimiento en diputados. Si me das a arriesgar a mí, yo te digo, sería muy descabellado. Pero bueno, este gobierno se ha manejado de maneras inexplicables.
¿Y de Randazzo qué fue lo que molestó?
De Randazzo dijo más, volvió a insistir con el tema de que Randazzo hubiera sido un factor importante e incorporarlo. Eso había enojado muchísimo al gobierno, porque veían a Randazzo como un peronista ligado a Cristina. No lo veían un peronista de los que decía Monzó que se le podía lavar la cara y traerlo a Cambiemos.
Lo están escuchando a Nacho Ortelli, que en un ratito se está guardando la bomba del correo. Vuelan todos, ¿eh? Vuelan, en principio, parecería que vuelan todos para evitar, esto antes del 22.
Antes del 22.
Para evitar un segundo, ¿cómo podemos decir? ¿Fue un papelón?
Una picardía, me parece que no cayó bien en un sector del gobierno.
¿Picardía mal hecha?
Sí, picardía mal ejecutada, tal vez.
Picardía, esta me gustó. Para evitar la picardía mal ejecutada, estén atentos hasta las 7, porque Nacho nos va a contar qué va a pasar en el correo, nada más y nada menos.
Nacional informa.
Hora 18 en todo el país.
Policías y gendarmes se movilizan alrededor del domicilio de Milagro Sala ante un posible traslado inminente.
La dirigente de la organización Tupac Amaru podría ser trasladada entre hoy y este miércoles a una casa de su propiedad en la localidad de El Carmen.
En el lugar, en las últimas horas, se registraron movimientos de efectivos de la policía jujeña y gendarmería nacional.
Recordemos que Sala recibió el beneficio de la prisión domiciliaria de parte de dos jueces que investigan las causas en su contra.
Ambos magistrados atendieron la cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que solicitó el 28 de julio medidas alternativas a la detención en el penal del Alto Comedero, donde aún sigue alojada Milagro Sala.
Fuertes tormentas afectarán la ciudad de Buenos Aires y 5 provincias.
Además de Capital Federal, el área afectada es el norte, centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires, sur, noreste y centro de Córdoba, Entre Ríos, noreste de La Pampa y sur y centro de Santa Fe.
En algunas zonas las lluvias podrán ser más intensas, con fuerte actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos periodos o fuertes ráfagas de viento y granizo.
El Servicio Meteorológico Nacional indicó que las tormentas afectarán gradualmente a toda esta zona entre lo que queda de hoy y las primeras horas de mañana.
Deportes.
Por la Copa Argentina este viernes 1 de septiembre se van a jugar dos partidos. A las 15 en el estadio de Banfield van a jugar Racing y Olimpo de Bahía Blanca. A las 18 en el estadio Brigadier López de Santa Fe, Talleres de Córdoba va a enfrentar a Gimnasia de Mendoza.
Tránsito.
Mucho tránsito en toda la zona de la ruta 23 desde Bariloche hacia San Antonio Este con obras. Por favor, máxima en desvíos 40 kilómetros por hora. La ruta 12 y 14, ruta al Mercosur de Zárate, Ceiba, Gualeguaychú y Concordia, con muchos camiones, máximo 80 para ellos. Recordemos también que la ruta 12 está cortada antes de Goya, el kilómetro 713. Ernesto Arriaga, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires, temperatura 22 grados 2 décimas, humedad 80%, cielo nublado.
En Esquel, temperatura 5 grados 1 décima, humedad 81%, con cielo cubierto.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional. Soy Nacional.
Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Soy nacional.
Va de vuelta. Desenmascarando al poder.
¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Sobra, nunca fue compartir, sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti.
6 de la tarde, 4 minutos, hasta las 7 hacemos Va de Vuelta con Romina Mangel por Radio Nacional y para todo el país. Hoy parte del equipo en el CCK, parte del equipo aquí en Maipú 555 y nuestro WhatsApp 1165 840870. Allí tus mensajes.
¿Ahí me están escuchando?
Sí.
¿Estoy saliendo bien?
Perfecto.
Ay, estoy con un micrófono de mano. ¿Sí? Ya se me confunden, viste que a mí el canto me tira.
Sí.
Canto horrible, no. Pero la verdad que me das un micrófono de mano y arranco.
Una de las de Sandra Mianovich te salen muy bien.
Las de Sandra me salen todas. Le mandamos un beso enorme a Sandra Mianovich. Hace un ratito la estábamos escuchando a Cande, que estaba cubriendo el evento en el CCK, por eso nos mudamos, por eso quedó una parte del equipo, que llamamos el equipo Maipú, y otros que estamos acá en el CCK cubriendo justamente lo que tiene que ver con estos 80 años de Radio Nacional. Hablaba Lombardi afuera y ahora habla Hernán Lombardi en Va de Vuelta. Fue una producción fácil esta.
Sí, te sale fácil, además. No, tienes buenos entrevistados.
Esta salió fácil porque viste buscar, terminó la el discurso y lo tenemos acá. Está Nacho Ortelli, está Esteban Rafele, obviamente está Cande. Y primero algo que a mí, digo, después cada uno de los colegas, además me decían que tenían muchas ganas de preguntarte, así que te agradecemos que hayas venido, pero a mí lo que me llamó la atención es que cuando inauguraron Nacional decía LRA Radio, la voz del Estado. Y pareciese que lo que se buscó con esta gestión, y yo lo contaba públicamente, era que volviese a ser la voz del Estado y no del gobierno, que es una diferencia abismal. Y yo contaba que cuando me habían propuesto este trabajo, que lo hizo Ana Gallenson, la verdad que tuve como ciertas vicisitudes internas, porque veníamos muy acostumbrados a que fuese la voz del gobierno y no la voz del Estado. Y no sabía que se había inaugurado así, como la voz del Estado.
Sí, sí, a mí me parece que es parte de la visión cuando se fundó la radio, que tiene que ver también con la visión de los medios públicos. Yo siempre digo, porque hay que, viste que los temas en Argentina se reflexionan un poco, los medios públicos tienen que ver con que a las democracias del siglo XX, las modernas democracias occidentales, mejor que la división de poderes, digamos, propia de la Revolución Francesa o de la Revolución Americana, digamos, Tocqueville, por decir algo. Hay que agregar dos dimensiones. La dimensión de los medios públicos, es decir, de que la opinión circule con fluidez y con libertad, y a su vez la dimensión de los partidos políticos. Son las dos dimensiones que completan la división de poderes. Digamos, vos podés tener poder judicial independiente, poder legislativo, poder ejecutivo, y es parte esencial de la democracia. Pero esa visión de la democracia moderna se complementa con medios públicos independientes y con partidos políticos funcionando. Si no, la democracia se vuelve renga. En ese punto, esa visión es la que había que restaurar, en este caso aquí, decir, señores, volvamos a que sean los medios estatales y no gubernamentales. Y yo recién la verdad que lo celebraba, me parece que es estar a la altura de los 80 años, es estar en esa clara visión de medios que sean estatales y no gubernamentales, como lo pidió el presidente en su momento.
Ahora, yo te pregunto honestamente algo que me preguntan muchos colegas y probablemente también Esteban y Nacho quieran preguntar al respecto. Pero ¿sabes lo que me dicen mucho? ¿Empezaron? ¿Ya empezaron? Pues yo vengo, seguimos bien, nadie llama, hacemos absolutamente lo que queremos. De hecho, en este programa nos han acusado, como si fuese una acusación, no, retiro lo de acusación, nos han sindicado como la voz del kirchnerismo dentro de Radio Nacional. 12 años me pasé denunciando la gestión anterior, pero no importa. No tenemos que dar cuenta, creo, Esteban, arrancamos desde el principio, si estuviese acá Mayor diría exactamente lo mismo, Cande lo vio también, hacemos lo que creemos que tenemos que hacer, la editorial es nuestra. Ahora, muchos de los colegas lo que me preguntan es, ¿empezaron? Porque pareciese que existe la tentación por parte del poder, por parte del gobierno, de decir, bueno, pasamos la luna de miel, hicieron el programa que querían, ahora chicos, esta es la línea, todavía no pasó.
No, ni va a pasar, ni va a pasar jamás eso, porque justamente la cuestión es la... si uno va a la historia de las sociedades, por lo menos las sociedades occidentales, digamos, es justamente limitar el poder del soberano. El soberano, a veces es antes era un monarca, ahora es una república, pero justamente el equilibrio de poderes tiene que ver con la limitación al poder y garantizar... yo digo muchas veces, la calidad de una democracia no solo se ve por el respeto a la mayoría, sino también por el respeto a la minoría, y fundamentalmente por el respeto a las minorías. Entonces, yo siempre trataba de resaltar en estos 80 años, que para nosotros son muy importantes, porque hay que estar a la altura de las circunstancias. Viste, 80 años, básicamente lo que te dicen es, o la responsabilidad que te transfieren es, tenemos toda esta tradición y tenemos que estar a la altura de esta tradición. Y eso no significa que no te proyectes hacia el mañana. Ahora, estar a la altura de esa tradición significa, en este caso Radio Nacional, yo tengo gran admiración y cariño por el trabajo que está haciendo Ana Gergenson. ¿Pero por qué? Porque vos tenés una tripulación. Es decir, una tripulación donde vos, la radio tiene una personalidad. Pero es una tripulación donde con voz de voces diversas. Digamos, hay una noción de equipo que está buena, no es una noción de individuos que cada cual hace, digamos, una cuestión de que no hay una radio permanente que se escucha, pues una radio que tiene, se trabaja con respeto, con lineamiento, se escucha a todo el mundo, pero en esa tripulación cada individuo y cada individualidad y cada conductor se expresa con tal libertad, y eso no va a cambiar nunca.
Lo más de acá, Esteban Rafele. Esto es una conferencia de prensa ya, cualquier cosa.
Sí, me gustó lo más de acá, Esteban Rafael. Bueno, hicimos conferencia, vamos, se dio conferencia de prensa.
Sí, este fin de semana debutó el fútbol, la transmisión del fútbol en manos privadas. ¿Hicieron alguna evaluación en el gobierno de cómo se fue dando y cómo piensan que va a seguir?
Bueno, yo creo que es una transición lógica, absolutamente lógica. También el fútbol había sido utilizado, mal utilizado, para la propaganda política. El fútbol había sido un medio de propaganda política muy burdo. Nosotros habíamos llegado a inventar esos conceptos, digo, que parecen avivadas criollas, pero son simplemente sonceras criollas, como era el relator militante. Un tipo te decía, avanza tal delantero, peligro de gol, peligro de gol, y lo veo a Aníbal Fernández con su enorme sonrisa. Digo, era una cosa realmente calamitosa. Entonces, obviamente ahí tenés una transición, y me parece que es una transición que se está dando naturalmente y bien, y nos ahorramos, digamos, cuando digo nos ahorramos todos los argentinos 3.000 millones de pesos por año. Digo, es una cifra brutal. 3.000 millones de pesos por año son a cualquier 5 hospitales, digo, esto es. Entonces, por supuesto que hay que buscar los equilibrios, siempre yo entiendo que estos son transiciones, pero sinceramente creo que se está en un buen camino.
Una de las cosas que escuchaba, digamos, porque en esta primera etapa el fútbol está abierto, o sea, se transmite por cable, pero sin pagar el plus. Ahora, lo que decían es que si vos no pagabas este plus o si no tenías el codificador, la imagen era pésima. No sé si tienen algún arreglo con la empresa o si esto es parte del privado que pone la imagen que quiere, y en este compromiso del gobierno no tiene nada que ver.
Bueno, yo lo vi, quizás por una muestra notoria de avaricia, yo no pagué el plus. Y se ve razonablemente.
¿No va a pagar?
Se ve razonablemente, sí, bastante avaro, ¿viste? Bastante avaro, por lo menos en esas cosas. Y la Y además esta primera fecha nos permitieron transmitirlo también por la TDA. Así que esta primera fecha salió también por la TDA, cosa que también es bueno, ¿no? Bueno, pero esto es... Por eso, vas a ir caminando hacia un régimen definitivo, pero la orientación general es claramente buena, ¿no?
Lombardi, retomando un poco lo que decía Romina, ¿qué responsabilidad le cabe al gobierno o qué debería hacer el gobierno en todo caso con los ultrapropios para romper con esta grieta, ¿no? Porque tomo lo que usted decía respecto a, por ejemplo, un caso de Ángela Lerena, que es una profesional muy buena, que cuando aceptó trabajar para el fútbol para todos, para el fútbol para todos fue criticada, ahora aceptó trabajar para el fútbol codificado, el fútbol pago, y también fue criticada porque se pasa de un extremo al otro. ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno para tratar de calmar las aguas, agitar, que no se agite más estas diferencias partidarias, si se quiere, ¿no?
Te voy a tirar un título. Los ultrapropios no son propios.
No son propios.
No, porque acá lo que tenemos que ir por un sendero de donde las posiciones más extremas o que tienden más a la agresión por la agresión misma vayan quedando marginadas de la centralidad política. La centralidad, es decir, nosotros tenemos claramente una vocación institucional. Esa vocación institucional significa muchas cosas. Significa el respeto al diferente, el respeto a lo diverso. Y a veces hay voces que pareciera que significan que quieren ayudar y terminan perjudicando.
Pero dentro del mismo gobierno hay funcionarios que les gustaría que usted desde su lugar pregonara un macrismo de paladar negro como en su momento lo hizo el kirchnerismo.
No, la verdad que no conozco a ningún funcionario que pase eso.
No conozco. Así como
a Romina nunca la han llamado, a mí nunca nadie me ha llamado. Nadie me llama, porque es un mandato directo del presidente de la Nación.
Lombardi, lo llevo del fútbol a la ficción. La semana pasada empezó Cuéntame Cómo Pasó en la TV Pública y pasaron más de 25 años sin que se produjera ficción completamente, de manera entera, en la TV Pública. El rol de medios y contenidos, imagino que tuvo mucho que ver, y cómo fue la revolución en la producción y la decisión de tomar este formato español.
Estamos muy orgullosos, ¿sabes? Estamos muy, muy orgullosos de Cuéntame. A los que nos están escuchando, véanlo. A las 10 de la noche es un esfuerzo formidable del equipo de la televisión pública, un elenco de actores que no se puede creer, las guionistas, es un gran, gran equipo. Evidentemente es un esfuerzo que solamente puede hacer lo público, es una reconstrucción histórica, con vestuario, con escenografías. Es hasta como muy entretenido ver
con imágenes,
con imágenes, el archivo de imágenes es realmente increíble, y además, pero con una historia divertida o atractiva o entretenida, llena de conflictos, entendiendo lo siguiente: primero, es muy bueno que haya ficción en la televisión, y esto es una ficción. Por supuesto que en un país tan tensionado y atribulado como el que vivimos, cuando habla un personaje y defiende la posición A, y habla otro personaje y defiende la posición B, esto mismo que hablábamos antes con Nacho, se presta para que alguno diga, editarlo, y diga, pero mirá lo que están diciendo la televisión de un lado, mirá lo que está diciendo la televisión del otro. Ojo, no estoy postulando acá ni dos lados, ni dos demonios, ni cosas raras. Estoy diciendo que hay posiciones diferentes frente a una época. Frente a la muerte de Perón, por decir un...
Pero es que incluso, perdón que lo interrumpa, hablábamos la semana pasada en este programa...
...casa y decir, bueno, estoy satisfecho con la gestión, porque debe faltar mucho por hacer. Y todavía deben haber cuestiones que hacen ruido. En la programación, en la llegada, en esto que nos cuesta tanto, insisto, a los periodistas de Capital, de pensar en términos federales, ¿no? Nos parece que lo más importante pasó acá en el choque de la 9 de julio y agarramos los portales del resto de las provincias, si no hay una sola, obviamente, que lo tenga. Pero si yo te pregunto a vos, volver a tu casa y decir, me falta esto, ¿en qué momento decir, bueno, voy a estar satisfecho cuando todo esto se cumpla? Respecto de la radio.
Hay dos o tres dimensiones. Una, como decías vos, es la dimensión federal. Pero la dimensión federal no le pasa a la radio, le pasan todos. Jujuy. Tecnópolis Federal fueron 500.000 personas en 5 días, van a ir, cuando termine, más de 1.000.000 de personas. Sin embargo, los medios nacionales con sede en Buenos Aires no lo reflejan. Es decir, nosotros tenemos un discurso federal, pero una mecánica de toma de decisiones que no es federal en general. Nosotros tenemos que revertir eso, y los medios públicos tienen que ser un ejemplo para esto. Tienen que mostrar cierta ejemplaridad en auténticamente un valor federal. Una segunda cuestión es la el recambio tecnológico. Nosotros no no podemos pensar que en 3 años, en 2 años, en 5 años, nos van a seguir escuchando de la misma forma que ahora. Nos van a seguir escuchando, nos van a seguir viendo. Partimos a radio, los podcasts. La persona graba y te va a sacar, no, es más o menos lo mismo que la televisión on demand, te saca cuando, te escucha cuando quiere.
¿Pero hubo inversión en los últimos años en la radio pública?
Bueno, pero no en, ha habido inversión en infraestructuras, pero no en modernización, desde el punto de vista de esta modernización conceptual, que yo creo que sigue siendo imprescindible, justamente para alcanzar a nuevos públicos, y en particular a los jóvenes. Vos ves ejemplos de radios públicas mundiales, nosotros miramos muchos, y por ejemplo, la necesidad de seducir a los jóvenes, por ejemplo, pasa por mucho más humor. Hay más humor, son las radios públicas del mundo son menos solemnes que nosotros. Es un tema para trabajar. Son menos solemnes. La radio francesa a la tarde, la radio nacional, es, por supuesto, que al mismo tiempo que tiene un enfoque de profundidad, no deja de perder cierta frescura. A veces hay la tarde que los 80 años te pesen en una dirección, pero no en otra.
Pero no se ríen del bailando.
No, 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 frescura quiere decir, no, frescura pero, no quiere decir superficialidad.
Para que se entienda, sí, por eso.
No, no, por eso, pero es, porque en todo caso, el gran desafío es recapturar audiencias, y no porque te interese el rating, sino porque vos tenés que representar. En una radio, vos ahora en este momento lo están escuchando en la radio en Esquero, en San Martín de los Andes. Estás brindando un servicio, porque cuando terminamos nosotros, va alguien y dice, bueno señor, te dejé la bolsita con tal cosa en la ruta y pasábela a buscar. Y eso es servicio, y es trascendente que eso siga sucediendo. Para que te siga sucediendo, te tienen que seguir escuchando.
¿Cuál sería el fracaso de la radio? ¿O de la gestión vinculada a la radio?
No, el fracaso, no me lo planteo mucho, pero un fracaso.
Pero uno sabe lo que quiere evitar. Muchas veces sabemos más lo que no queremos que lo que queremos.
Un fracaso claro, desde mi punto de vista, sería ceder a las tensiones que todos tenemos. Todos tenemos tensiones y todos tenemos que estar bancando una opinión una opinión auténticamente que no sea gubernamental, que sea estatal, reflejar todas las voces y mantenernos en algo que es como firme a nuestras convicciones. Es decir, este es un lugar ideal para que mostrar la firmeza en lo que uno piensa, la firmeza de la convicción, de la libertad. Yo te digo, nunca es suficiente la libertad. Nunca es suficiente, no puede haber límites a la libertad. Nosotros vivimos en un país que ha tenido, muchas veces sido ahogada la libertad. Este tiene que ser un faro de libertad.
Y ahora, antes de Nacho, que sé que quiere preguntar, y Esteban también, ¿vale un reclamo? Es muy lo mío el reclamito.
Y dale.
¿Y vale? A ver, entiendo que la radio pública no busca competir con la radio privada, pero muchas veces quienes trabajamos en la radio pública nos cuesta entender que los funcionarios no utilicen este micrófono. Y del otro lado no se imaginan, por ahí tienen una fantasía equivocada respecto de que levantamos el teléfono y del otro lado de cualquier ministerio están dispuestos a salir. Nos cuesta mucho, mucho más. Porque todavía en la cabeza, si bien en la cabeza de los periodistas creo que tenemos que cambiar esta cuestión de ver el federalismo, en la cabeza de los funcionarios buscan el rating, buscan el share, buscan tal vez la mañana más escuchada, pero tampoco entienden que creo que, por lo menos de mi parte, no quiero involucrar a todos mis compañeros acá, pero que también es la obligación del funcionario, si tiene algo que comunicar, hacerlo en la radio pública.
Sí, lo tiene que hacer en todos lados, pero
pero también en la radio pública.
Totalmente, totalmente. Y además, no solo en la radio nacional. Yo sé que yo me tengo un trabajito que hago bastante sistemáticamente, que trato de dar también opiniones en la radio del interior del país. Porque justamente, vos sabés que para ahogar un medio, las veces que se ha querido ahogar medios de comunicación, a veces los gobiernos los ahogan financieramente, pero otra forma de ahogarlos es una desinformación. En eso la verdad que voy a hablar claramente bien del presidente, que el presidente escriba columnas periódicamente en diarios pequeños del interior del país, es un ejemplo bueno porque muestra por lo menos claramente una intención de hacia dónde vemos las cosas.
Sí, al menos en gráfica puedo dar fe de que en eso incluso hasta a veces me he quejado de que se de que se nos relega, digamos, a los medios más grandes.
No, pero tiene un sentido, sí, de equilibrio, ¿viste?
Sí, por eso. Retomando el tema de la libertad, en los últimos días se armó una especie de debate con el tema de los atentados últimos de ISIS, de cuál era el límite en para mostrar. Le quisiera consultar no específicamente sobre lo que se puede mostrar en gráfica o qué fotos se podría mostrar según su opinión, sino respecto al humor, con el tema de Charlie Hebdo. ¿Para usted la libertad de expresión puede tener algún límite incluso en el humor o no?
A ver, separemos. En el humor claramente no. En el humor claramente no.
¿Y en la libertad de expresión?
¿Sí? Cuando fue Charlie Hebdo... ir sobre, cuando algunos decían, cuando fue el atentado sobre el atentado criminal sobre Charlie Hebdo, intentaron decir que quizás habían ido demasiado grandes sus críticas contra alguna forma del Islam. Digo, eso es un disparate, porque una vez que vos decidís que hay que ponerle límites, la pregunta inmediata es, muy bien, ¿y quién decide cuál es el límite? Y eso siempre es una forma del autoritarismo. Sí, te iba a decir, pero es un pensamiento muy personal que tengo, que hay que, cuando un tipo va con un garrote en Notre Dame hace 3 semanas, y le pega 3 garrotazos al lado, y la sociedad no tiene forma de defenderse de atentado terrorista, simplemente hay que tratar de que la información tiene que circular. Y además con los nuevos medios, internet, por supuesto, va a circular. Pero no sé si el criterio terrorista es un loco con un garrote, qué sé yo. Eso sí tendría, pero nunca es una reflexión sobre que achicar la libertad, que insisto, la libertad tiene que ser plena y total, sino decir qué tratamiento le damos a un tipo que es un loco con un garrote. Digo, claro, para no hacerle el favor de que encima que es un maldito criminal, trabajar todo para él.
Se debe un debate eso.
Pero no lo... son tensiones, yo por lo menos lo tengo dentro de mi propia cabeza, pero entiendo que se va a discutir.
Lombardi, ¿cómo cree que los medios están tratando el caso Maldonado?
Creo que se lo están tratando, es una situación muy lamentable, que evidentemente todos trabajamos para que se resuelva lo más pronto posible, que aparezca. Me parece que el tratamiento de los medios es el que se tiene que dar. No me parece ni que haya... No, me parece que ese tratamiento se tiene que dar.
¿No se le da a veces demasiada importancia a lo que es el RAM y esta organización combativa, guerrillera, terrorista o lo que fuere? La verdad que ni siquiera sé qué es el RAM. En comparación a la desaparición de una persona, quiero decir, ensalzar a el RAM no pretende... relativizar la desaparición de una persona presuntamente en manos de la fuerza pública?
A mí me parece justamente que son cosas que hay que tener. Primero, cualquier tema que tenga que ver con los derechos humanos es un tema súper delicado. Por lo tanto, hay que darle el tratamiento que corresponde, por lo tanto, hay que darle todo el tratamiento de información que corresponda al caso Maldonado. Separemos. Y hay que separarlo. Este es el punto donde se mezcla. Por supuesto que cuando uno lee las declaraciones del líder del RAM, a quien no hay que confundir con los mapuches, porque si no, eso es estigmatizante. Es estigmatizante. Digamos, una cosa es el RAM, que tiene unas posiciones políticas claramente reñidas con el sistema democrático. Simplemente es escuchar un poco lo que dice su líder. Están reñidas absolutamente con el sistema democrático. Ahora, eso no es el pueblo mapuche, porque si no, flaco favor le haríamos a la República de estigmatizar al pueblo mapuche, que de ninguna manera está en esa posición. Es una absoluta minoría violenta. Y eso a su vez no tiene nada que ver, y se encargó el líder este de decir que tampoco tiene nada que ver con el caso Maldonado, porque si no mezclamos todo. Y cuando mezclamos todo, generamos confusiones, y sobre todo en un tema tan delicado como este.
Hernán Lombardi, muchísimas gracias. Tenemos la obligación de inmedia entregar, porque nos barren del aire. Directamente así, ¿eh? Podemos estar hablando hasta con un ministro y si pasamos el top, nos va. Es así, ¿no? Es así la orden y nosotros somos tan cumplidos.
Bueno, tampoco vamos a hacer
nosotros
la libertad. No es libertad. El horario se cumple.
El horario se cumple. Muchísimas gracias por estar acá. Vinimos al CCK, hasta Lombardi con nosotros, compartiendo parte del regreso en este Va de Vuelta. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Si estás regresando, te cuento que continúa el corte total de Avenida de Mayo y Lima. También está complicada la zona de Hipólito Yrigoyen en toda su traza, pero en minutos nada más ya se habilita. Manifestantes marchan por Avenida de Mayo y en breve anda prestando atención porque habrá cortes momentáneos sobre Avenida de Julio en ambos sentidos. 11-65-84-0870. Allí tus mensajes. Va de vuelta hasta las 7 de la tarde por Radio Nacional con Romina Mangel para todo el país.
De vuelta. Derribando caretas.
De vuelta.